13, pasamos desde las 12 al mediodía. ¿Cómo va, Emiliana?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo fue el fin de semana?
Muy lluvioso, pero lindo. Así reunida en familia, disfrutando del mate. Hubo tortas fritas, cosa no habitual, pero que
aparecieron. Yo tuve mucha feria del libro, dos veces seguidas. Mucha
es
gente,
mucho.
Mucha
es
gente.
Intenso.
Sí, mucha gente, pero bellísimo. Uno quiere que no termine. Bueno, lo escuchaban en la apertura. Rosarino, va, no es rosarino, es de pueblo andino, para ser más correcto. Se llama Jorge Van der Mole y todos le dicen Fander. Con lo cual, para cortar camino en el último disco, le puso
directamente
Fander.
Así es.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buen día. ¿Cómo están?
Sí, Jorge, pueblo andino es pequeño, ¿no?
Muy pequeño, sí. Por lo menos cuando yo era chico, 1000 y pico habitantes. Ponele que se haya duplicado, pero estamos ahí. Es un pueblito.
¿A cuánto de Rosario?
A 40 kilómetros. Es relativamente cerca. Mis padres viven ahí, aún. Es el lugar a donde yo regreso así como permanentemente, justamente por la familia. Así que es el lugar de mi infancia, sigue siendo un lugar de cercano, digamos.
Pero ¿no? Vos estuviste en pueblo andino, No es que estuviste 2 años, 3 años, vos estuviste muchos años.
Sí, sí, claro, yo estuve hasta mi adolescencia, viví en el pueblo.
Lo cual eso marca mucho, ¿eh?
Sí, absolutamente, yo creo que te da una... Te da como una especie de formato pueblerino, así como hay un formato rural, digamos, ¿no? Hay una cabeza y una sensibilidad rural, hay una sensibilidad de pueblo y hay otra urbana, digamos. Así que a uno le queda esa parte del
Porque
pueblo
lo
muy
que
profunda.
Pasó,
¿no?
Hasta los 17, 15, 16 te marca muchísimo.
Sí, 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 absolutamente. Yo creo que, sobre todo, ¿sabes qué? Lo que tiene que ver con los lugares. Con el lugar físico real, ¿no? Con los lugares de juego. Los lugares de juego me parece que te marcan. El lugar de juego es la periferia del pueblo, es el campo, es la bicicleta, es el lugar que no tiene limitaciones que podrían tener. No tenemos los chicos las limitaciones que a veces ocurre, que son lógicas en un ambiente urbano grande. Los chicos en el pueblo salen y no se saben dónde están.
Y te dice, volvé a tomar la leche.
Claro,
y listo.
Claro,
y listo.
Claro. Lo que pasa en el medio es que no se sabe.
Ahora, qué. Las madres nunca se enteraron que estuvimos a punto de, en peligro muchas veces. Y
sí,
nunca
sí.
Se enteran.
Bueno,
¿viste?
Eso es una de las cosas. Todos los amigos de esa época hemos sobrevivido a nuestras peripecias, digamos. Y sobre todo las que tienen que ver con el río, porque esa es el otro de los lugares de juego que tiene sus riesgos, ¿no?
Tiene sus riesgos,
sí,
claro.
Así que, pero bueno, me parece que ese modo de crecer jugando en el
queda,
pueblo...
Te queda, no sé, a mí me quedó, pero bueno, según cada pueblo es el distinto, ¿te queda como una suerte de estar siempre de novio con la soledad o con los momentos solos?
Bueno, hay una cosa que sí que tiene que ver, ¿eh? Me parece que hay cierta conducta que lleva a estar retraído o a querer estar en soledad en determinados momentos y que no son de ninguna manera significan momentos angustiosos, sino que al revés, tienen que ver con momentos de soledad muy 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 vitales, ¿no? Muy muy creativos. Así que sí, eso yo creo que tiene algo que ver.
Y otra cosa que te hace el pueblo es muy observador de bicho,
sí.
Persona, bicho, árbol, todo.
Cielo,
uno observador
cielo
de todo.
Sí,
¿no?
Sí, esa cercanía, hay una, me parece que la cercanía de lo natural, de alguna manera conforma la percepción de un modo particular. Y el hecho de tener el horizonte, un horizonte lejano a la vista, porque cuando nosotros éramos chicos preguntábamos a los viejos qué eran las luces aquellas que apenas se veían a la distancia. Entonces se veían, aquellas son las luces, apenas se las vislumbraba, las luces de tal pueblo. Aquellas son las luces de Lucio B. López. Es decir, Hay un lugar, varios, muchos lugares en el pueblo desde donde se puede ver el horizonte, la salida del sol, la puesta del sol, el monte por otro lado. Qué sé yo, me parece que esas cosas tienen que ver, hacen al modo de ver también el mundo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Suerte haber estado ahí, digamos.
Si te largo en el pueblo con los ojos cerrados, pues puedes llegar a casi cualquier lado, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, claro, ¿mm? Es así. Así funciona, sí. ¿Vos sos de, vos de
Yo nací en Puerto Deseado, pero viví en pueblos mucho más chicos, que tenían 500 habitantes. Claro. Viví en Las Heras, pueblos de Santa Cruz que tenían... Y me acuerdo, y yo voy ahora y está...
Claro.
Sí, todo igual.
Claro, sí. Uno vuelve sobre sí mismo, digamos.
Sí, después, ¿sabes lo que pasaba? Eso de la gran ciudad... y ver muchas caras que pasan, que pasan, que pasan, que pasan, que pasan, que pasan, que no van a volver más. Y yo no sabía lo que era no volver a ver la cara otra vez de alguien.
Claro, sí.
Todo resulta familiar en un lugar claro, como ese.
Una vez yo iba, me subí a un subte por primera vez y vi una madre que retaba a un chiquito y un chiquito lloraba. Me dio mucha angustia porque yo no sabía quién era, dónde vivía, si le iba a volver a ver.
Claro.
Todos los demás en el pueblo vuelve.
Sí, 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 claro. Es la que vas a ver de vuelta a la tarde y, o mañana o pasado. Es así, sí, es cierto.
Y te haces saludador.
Ah, sí, sí, totalmente. Te haces saludador. Te conservás la costumbre del saludo, digamos, ¿no? La seguís conservando a donde vayas.
Entrás a un lugar y
sí, saludás. Sí, 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 tal cual.
En la fiesta del chamamé, cada noche suena kilómetro... 20 veces, Mercedita 7 veces, y se van incorporando Cielo de Mantilla, las del Paisini, y ha quedado ya como un clásico tu oración del remanso. Es que fenómeno.
Sí, la verdad que, bueno, es muy gratificante y, bueno, desde algún punto de vista sorprendente, porque son cosas impensadas, ¿no? No, vaya a saber qué pasa, que por qué algunas cosas resuenan de ese modo y otras no. Porque la verdad que uno no trata ningún tema de un modo tan particular, o porque a todo le pone lo mismo, quiero decir, ¿no? Por lo menos voluntariamente uno no hace diferencia, ¿no? Vaya a saber por qué resuenan algunas cosas de ese modo y otras no.
Bueno, el río.
Sí, tiene que ver con el río. Me parece que tiene que ver también con una tradición... Con una tradición religiosa, la imagen religiosa
también,
es una imagen fuerte.
Corrientes es muy,
sí, sí, sí.
Muy religiosa.
Sí, puede ser por ahí, puede ser por ahí. También se me ocurre que la cercanía de la referencia, es decir, aquello de lo que uno está hablando es una cosa conocida, muy cercana, y muy genuina y muy cierta. Es decir, aquello de... No siempre pasa que de aquello de lo que uno habla lo conoce bien. Y tal vez eso ha sido afortunadamente bien dicho, eso que se conoce más o menos
fuertemente. Bueno, pero vos me contaste una vez que te impactó cuando lo viste la primera vez.
Sí, claro. Tiene que ver con eso, con esa presencia...
¿Viste Cristo?
Esa presencia de una imagen religiosa, un Cristo hecho en cemento que está a la entrada de una villa de pescadores, ¿no? Eso, además la gente lo bautizó de una cierta manera, lo bautiza como el Cristo pescador, con lo cual... lo pone a la par de los que trabajan en el lugar, ¿no es cierto? De manera que esa imagen tiene una fuerza singular en relación a los compañeros de trabajo, se diría, ¿no? Que son los pescadores, ¿no?
Sí, claro.
Una imagen de un Cristo con redes enrolladas en el cuerpo, que de alguna manera lo pone a la par del resto que trabaja, ¿no?
¿Qué querés escuchar?
Y esa.
Ah, esa.
Bueno. Escúchame, ¿qué crees? Otra, esa nada que ver.
Esa no la puedes evitar nunca, ¿no?
No, no la puedo evitar. De todas maneras, hay una cosa Yo la he cantado muchas, 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 muchas veces y creo que la voy a seguir cantando. Siempre trato de... No es que no necesito hacerlo expresamente, pero es una canción que no me cansa cantar.
No te pesa. Decir.
No me pesa.
Puedes hacer de a medias si querés.
Sí,
de a medias,
claro.
Así son muchas medias.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Qué hermoso, qué grande. Jorge van der Mole en vivo en el programa del Cholo Gómez Castañón. Bueno, se queda con nosotros un rato más, así que aprovechen a llamar. 499-0987 es el teléfono de la folclórica.
Muchas de lejos, mujeres que van llegando y los viejos perdidos del hablar, sombran los filos, sujeta ese animal y va tiñendo el río la roja luz ritual.
Jorge, primero que nada, muchísimas gracias. Hay una canción tuya que me ayudó muchísimo en un momento difícil. Era un abril. Te aprecio mucho. Gracias.
Sí, para el programa del mediodía de la folclórica. Bueno, el paisaje. ¿Qué modificó el ferrocarril al paisaje que está relatando el visitante sobre el litoral? Bueno, un comentario si hace al respecto. Gracias. Chao. Saludos.
Bueno, la inundación de hoy lunes ha hecho que me quede en casa y estoy disfrutando del maravilloso programa de Gómez Castañón y con esta presencia hoy de van der Mole. Los primeros acordes de su guitarra me provocaron piel de gallina, de emoción. Gracias. Habla Eli desde Dock Sud.
Hola, soy Pupi acá de San Isidro. Y quisiera saber algo, me encanta el invitado, me encanta. Y en Rosario estuvimos con unos amigos hace unos años buscando el remanso Valerio. Nos fuimos en las afueras, pero nos perdimos. Y bueno, no sé si es ahí porque yo lo dijo algo de Corrientes. No sé si queda en Rosario, en las afueras, o en Corrientes. Porque alguna vez quisiera ir y ver ese Cristo. Porque bueno, fue muy inspirador. Y...
Capullos perplejos de un nuevo...
algo amargo, pura eternidad.
Bueno, ¿dónde queda el romance, Valerio?
Queda justamente casi debajo del puente Rosario Victoria, al lado, hacia el norte. Apenitas ahí pasás el puente, está sería entre Rosario y Granadero Baigorria, que pertenece a la localidad de Granadero Baigorria, que está al lado, bien pegadito al puente, al puente de Rosario Victoria. Es una... Y capaz que, bueno, por ahí te podés perder, si no te lo indican bien, no es una cosa que esté tan a la vista, ¿no? Pero sí, ahí está.
Sí, la gente del pueblo, del asentamiento, bueno, ¿cómo se siente?
Mirá, a mí no me lo han dicho personalmente, yo creo que es de esas canciones que sí, que se cantan. Yo la he escuchado silbar, por ejemplo, gente laburando, he escuchado silbar eso. Yo sé que hay gente del lugar a la que le gusta mucho, me han dicho pescadores de otros lugares que les gusta mucho la canción. Hago esa referencia a la gente que conoce esos trabajos, ¿no? Es decir, que conocen que viven del río, quiero decir, ¿no? No tengo así una referencia precisa de la gente del lugar, además porque me parece que tiene que ver con que la gente es bastante, en ese sentido, bastante retraída, pero bueno, se la conoce bien ahí, hay muchos que la cantan, yo creo que de alguna forma los ha hecho visibles también, ¿no? La canción circula de alguna forma y los hace visibles porque gente de muy lejos pregunta dónde queda, dónde vive esa gente, ¿no?
Ahí estaba esa gente que llegó y no lo encontró.
Y se perdió, es más.
Bueno, y otro fenómeno que lo tomó el rock, que ha tomado la canción del Pinar también como un himno y ha quedado también.
Sí.
¿Viste
sí,
que
sí.
Lo han tomado como...
Sí.
Como si fuera Spinetta, Miguel, Cantilo, como si fuera una canción de ellos de siempre.
Sí, es pasa con algunas cosas. Hablábamos antes que la verdad que uno no tiene una fórmula para hacerlo, ¿no? Y en realidad... Y además hay una cosa que es real. Hay las temáticas por las que uno pasa cotidianamente son muy diversas y algunas coinciden con las sensibilidades de los demás y hay temáticas que tienen que ver con una sensibilidad social y de grupo, y hay otras cosas que son íntimas, muy 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 de adentro de uno, y a veces son muy ¿cómo te diría? No son tan claras, no son tan claras y no están dichas de una manera muy clara, y a lo mejor no rebotan inmediatamente en los lenguajes de los demás. Por ejemplo, la canción del Pinar es una canción que suena y ha sonado y se canta, porque finalmente una canción existe cuando alguien la canta, si no está ausente del mundo hasta que la ponen hasta que la hacen sonar, ¿no? Pero canciones como por ejemplo Carcará, que es una canción que para mí es una cosa muy íntima que tiene que ver con el río y con el río de mi infancia, que creo que es una hermosa canción, no ha sido cantada, no ha sido abordada.
Por ejemplo, una cosa curiosa, ahora que sí, Carcará, varias canciones tuyas aparecen en varios discos.
Ajá.
Y eso no es muy común tampoco, pero no en compilaciones, ¿eh?
Sí.
¿Puede ser?
Sí, o sea, en otros intérpretes que toman varias canciones para poner en su disco de...
Sí, bueno, eso es...
De Fander.
Por suerte ocurre, ¿no?
Ese sueño quedó, se detiene, esconde un diente de animal. Y cuando cruza el paso de las piedras, lastima el ojo igual que una culebra. Es el diablo en el lecho, volando al acecho con la pluma al ras. Es un sangriento pájaro que espera, mi corazón temblando en la ribera, como un ave cazadora, agua circular. que lleva nube y canoa. Carcará creciente al fin la corriente me va a matar. Pena y sangra, el otro mata y crece. Río y hombre pasan y uno y otro envejece. Lengua de infinito, la espuma trae olor de un amor marchito. Pico en carne viva, corta los días, pasa y se va.
Viendo
un fragmento.
Carcará lo tuviste en dos discos, sí. O en tres, no sé si no está en el doble también.
Está en el doble, sí, sí. Bueno, pero
Sueñero porque, también aparece.
Sueñero no. Está, yo al menos lo tengo una sola vez.
No, 97.
Capaz que esté en el disco de Rosarinos.
2002.
Y 2002. Rosarinos, que lo hicimos con que son los temas de, claro, los cuatro, con Lalo de los Santos, Adriana Bonicio y Rubén Goldín. Ahí está. Y después está la versión del año 2002 de Navega.
En Fander hiciste, por un lado, lo que conocemos y mucho inédito, ¿no?
Claro, porque yo empecé haciendo un disco de viejas canciones. Intentando recuperarlas de registros que seguramente ya no iban a circular más, que es lo que pasa con los vinilos con los primeros,
¿no? Las matrices que no están más.
Sí, sí, no, y son discos que no se van a volver a hacer, a los cuales además yo no tengo acceso como para recuperarlos y reeditarlos. Y hay dentro de esos primeros discos del año 83 y del año 85 canciones que yo quería recuperar, quería volver a hacer en alguna versión nueva. Y eso comencé haciéndolo en el 2008, pero no pude sacar ese disco solo y finalmente terminé haciendo este doble, donde el segundo disco tiene canciones que hasta el momento eran inéditas. Entonces quedó este doble de viejas canciones en versiones nuevas y otras inéditas, ¿no? El otro disco de canciones inéditas. Así que ahí quedó ese doble que finalmente terminó saliendo en el 2014, cosa que nadie debería hacer en su sano juicio, de quedarse tanto tiempo sin hacer un disco, ¿no? Porque el anterior salió en el 2005 y el siguiente salió en el 2014. En términos humanos, los músicos no debemos hacer eso porque se nos termina la vida en algún momento. Recordemos eso.
Pero tampoco supongo, no te veo haciendo discos por obligación tampoco.
No, seguro que no.
No sos de
esos. No, seguro que no. Pero bueno, uno debería ser un poco más más ordenado, más disciplinado, y ver que cuando está el material disponible, es momento de ir registrándolo, ¿no? Yo siempre me lo digo y trato de tardar poco tiempo en el disco que viene, ¿no?
En el disco este nuevo vi que te animaste bastante a las chacareras, ¿no?
Sí, de vez en cuando alguna chacarera.
Tenés zambas.
Sí, también. La chacarera es una cosa, bueno, dentro de la música argentina, fíjate que los músicos de otros países, músicos que están acostumbrados al jazz, por ejemplo, tienen un particular gusto por el ritmo de la chacarera y por los yeites y por el lenguaje de la chacarera. Es decir, es esa parte de la música argentina, esa especie de la música argentina que tiene como una entrada internacional así. Escuchás jazz, encontrás yaceros de diferentes partes que están muy interesados y que intentan tocarla y que tocan chacarera.
La ignorancia nos hace verlo a mí como al contrario, como una sencillez.
Sí, es sencillo, pero hasta por ahí no más.
No, es muy rítmica también.
No, en lo rítmico, no es sencillo. No es porque hay cierto gusto. Yo escucho tocar a algunos santiagueños, lo escucho tocar a Peteco, el modo de rasguear, hay ciertas cosas. Lo escucho tocar a Raúl Carnota, chacarera, por ejemplo, y el modo que tenía Raúl de frasearlas y de tocarlas, son cosas que tienen que ver muy con lo genuino de la chacarera y sin embargo tienen una vueltita. Y esas cosas que son
difíciles. Esa vueltita es santiagueña.
Sí.
Cuti estuvo el otro día. Tiene una vueltita para el rasguido que es de ellos.
Claro, claro. O sea que es sencillo, sí es verdad que es accesible. Pero los detalles, los precisos detalles muy finitos, no son tan sencillos. Y en el baile pasa lo mismo, ¿no? En la danza pasa lo mismo. Pero bueno, yo me he animado, qué sé yo, alguna he hecho y me gusta hacerlas.
Oh, dan ganas de escucharte con una chacarera ahora, ¿o no? Después de esta charla.
Salió torcida a ver quién va a bailar y en un giro de amor la sienta latir y le dulce la piel amarga. Marca por la noche su fatigosa huella, ciega de soledad, un paso aquí abajo y otro paso en las estrellas. Lleva un corazón desacompasado y duro y el acento del lado más débil del aire por donde cae lo más duro. La torcida no es tan difícil de cantar bajo esta luz, más difícil de vivir de pie en esta tierra y andar. Tanto no aclare sobre esta tierra oscura, esta copla andará sangrando en el tiempo con su torcida andadura. Agua de las sombras, soleada de mis días, flor que endulza el salar cruzando el desierto a tu luna que me guía. Canto y al robarla del apagado espejo, salta como una fiera mi vida astillada con su quebrado reflejo. La torcida es esta voz que no tiene calma, una canción que me va empujando el sol en la oscuridad del alma.
Es torcida, de verdad, ¿eh?
Sí, es una chacarera trunca, pero además
trunca,
torcida.
Trunca y torcida. Yo no hablaba de esa chacarera, de la otra, de la sencillita.
De la sencillita, sí, sí. Sí, por ejemplo, es verdad que...
Esa es elaboradísima.
Sí, pero por ejemplo, esta que tiene... música de Raúl.
Ascendientes esta luz humilde y pura de piedrita incandescente cintilando en la negrura. Me han dado mis ascendientes esta luz humilde y pura. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo que estoy hecho de lo mismo que lo que brilla en el cielo. Tengo claro en el abismo de mi andar y mi desvelo. De hierro y fuego y de viento ardiente de lejanía me vine cruzando el tiempo hasta el ardor de mi vida. De hierro y fuego y de viento ardiente de lejanía. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro y queriendo ser como ella vengo brillando de adentro. Mi madre ha sido una estrella quemándose desde el centro.
Jorge Van der Mole, chacarereando a lo Carnota en el programa de El Cholo Gómez Castañón. Hay un teléfono que es el 4999-0987 si quieren dejarle mensajes.
Las manos como ondas en la orilla y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso el lirio negro. Esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura.
Día de Gómez Castañón, María Esther de Banfield. Muy bueno el programa, gracias por invitar a Van der Mole, excelente músico. Qué bonita es esa canción, canción del remanso. Qué bonito, me sacó a mi viejo que era de Goya Corrientes, mi mamá de San Roque Corrientes, y estuve en Itatí Corrientes y también Monte Caseros. Qué cosa bonita, lugares lindos, los ríos. Qué paz. Un beso y un abrazo.
Sí, qué gusto escuchar a Van der Mole interpretar una chacarera. Bueno, eso hace que no sea la localía la que sensibiliza al autor, ¿no? Del litoral, el río, etcétera, etcétera, el paisaje de Cuyo, la serranía. Bueno, un cariño, gracias. Un gusto escuchar a Van der Mole. Chau.
Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu...
Bueno, 10 minutos para irnos, estamos hablando con Fander fuera del aire de cualquier otra cosa, pero sobre todo los pibes cómo vienen. Ves mucho padre orejero, estrellas de la canción, y le toca unos pibes formadísimos, muchos estudiaron, ahora estamos hablando de los que ya nacen, pero si no, todos, ¿qué acceso al estudio? ¿Cuánto más fácil?
Claro, bueno, sí, bueno, los medios, las herramientas de comunicación tienen muchísimo que ver, y me parece que de alguna forma las escuelas de música popular están cada vez más formalizadas, ¿no? En diferentes lugares, la escuela de música popular acá en Buenos Aires, la que hay en Mendoza, la que hay en Villa María, me parece que eso tiene muchísimo que ver, porque es el modo de aprovechar en forma inmediata esa habilidad técnica, toda esa información, toda esa musicalidad que tienen los docentes, a los que tenés, que son docentes en actividad, que están tocando y que los tenés inmediatamente al lado enseñándote esas cosas.
Pero, ahora,
la formación técnica que yo veo es tal vez a partir de que esas herramientas están disponibles, toda la herramienta digital, todo lo que encontrás rápidamente,
bueno,
vas a conseguir lo que quieras.
Te pones a jugar con la música muy rápidamente, o agarrás un tutorial y terminás. Sí.
Lo de los tutoriales es muy loco.
No tenés que esperar a ver al profe.
Sí. La verdad que yo siento que la formación, al menos la formación técnica de las generaciones nuevas, es muy sólida, está siendo muy nutrida, muy diversa además, porque, bueno, esta cosa de que las especies musicales están como condenadas en el buen sentido a una gran hibridación, lo estamos viendo permanentemente. Si bien existen los lugares donde afortunadamente quedan, si vos necesitás la referencia de las características estrictas de la especie, las vas a encontrar. Si necesitas saber cómo se toca chamamé, hay lugares donde vas a saber la forma más pura de tocar el chamamé y el rasguido doble y con sus escuelas. Pero después de ahí para afuera vas a encontrar el modo en que todo eso se fusiona con todo lo que hay alrededor.
Maravillosamente. ¿No?
Sí, claro.
Mucha más gente toca muchos instrumentos y eso es bueno para el mundo, ¿no?
Sí, claro. Ahí tiene que ver con el modo en que evolucionan los géneros, ¿no? Los lenguajes van evolucionando a partir de esos cruces, ¿no?
14 de mayo. ¿Estás con Marta Gómez?
Estoy con Marta Gómez.
Linda dupla.
La verdad que maravilloso. Yo toqué con Marta el año pasado porque ella me invitó a tocar en una presentación de ella acá en Buenos Aires. Creo que en Caras y Caretas.
La colombiana, ¿no? Estamos hablando de Marta Gómez, la colombiana.
Es una excelente cantante, es una cantante muy cálida, canta precioso. Me gusta muchísimo. Además compone, Marta compone muy bien. Sus canciones son tienen una musicalidad y una frescura, compone letras, música.
¿En qué punto se encuentran?
Bueno, justamente compartimos repertorios. Ella va a tocar con su grupo, yo voy a tocar con mi grupo, ella va a cantar con mi grupo y conmigo, yo voy a cantar con el grupo de ella y vamos a cantar solos con nuestras guitarras también. Vamos a hacer una mezcolanza muy comprometida, quiero decir, ¿no? Hemos armado esos repertorios entramados donde armamos a voces sus cosas y mis cosas. Así que la verdad que
¿en qué lugar?
Vamos a estar en el Coliseo. En el Coliseo el 14
de mayo.
De mayo, sería domingo. Domingo 14 de mayo.
Coliseo es la segunda sala alternativa al Colón.
Bueno, es una, la verdad que es un lugar precioso. Yo solamente toqué una vez cuando presentamos el disco anterior y la verdad que una sala preciosa. Para mí es un gustazo poder compartir esto. Son realmente momentos que uno disfruta mucho porque te encontrás con eso que decíamos antes. Es otra persona, es otra cabeza, es otra sensibilidad, otro modo de cantar, otro modo de componer, otra propuesta y uno es muy permeable a eso, te encontrás con otra persona generosa que también es muy permeable a tu música y esos entramados yo siempre los disfruté mucho. Creo que una buena parte de mi trabajo lo hice de esa manera.
Toda,
¿no?,
la historia de ustedes, de la trova, es muy mezclado siempre, sí, sí, ¿no? Sí. Yo tengo recuerdo de... Son muy generosos para cruzarse, ¿no?
Sí, me parece que, bueno, es como una cosa que hemos adoptado ya desde mucho...
Con Abonicio.
Sí, con Goldín tuvimos durante mucho tiempo un espectáculo de canciones de ambos hechas armadas para los dos, con Adrián lo mismo. Después vino el disco Rosarinos, que fue también un entramado de repertorios de los cuatro. Con el Negro Aguirre estuvimos muchísimo y seguimos estando mucho tiempo tocando juntos cada vez que podemos. Lo mismo pasa con Juan Quintero, con el Coqui.
Ortiz. Es del otro lado del puente, ¿no?
Exactamente, sí. El Negro es paranaense, el Coqui que es de Resistencia.
El Coqui es un gran investigador, además de todo, es investigador, divulgador, es un tipo de la cultura muy interesante.
Sí, sí, es un gran compositor y cantor. Es decir, vos escuchás cantores, ¿viste? Cuando vos decís, ¿qué cantor? Bueno, el Coqui, vos lo escuchás y decís, ¡uy, qué cantor!
¿Qué cantor? Sí. ¿Media de algo?
Y así, dale,
lo que diga, no, lo que diga el maestro.
Final, claro.
Y recordamos, 14 de mayo en el Coliseo.
Quiero ir,
con Marta Gómez, que yo le pediría que me cante Mírame. Bueno.
Y la va a cantar. Casi seguro que la va a cantar.
De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con... vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días la palabra y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará. De la ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacyretá la luna no termina de llorar. Yo me sueño regresando a un río sagrado, mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer. Y ya leve, sin amores ni trabajos, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días la palabra y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal. Lo que se derrame al río en su sangre quedará.
Jorgito van der Mole, van der, gracias.
Muchísimas gracias por esta invitación, ¿eh?
Que vaya el 14 todo bien en el Coliseo.
Ojalá, ojalá.
Con la colombiana.
Ojalá, muchas gracias.
Gracias por tu arte.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos, gracias Cholo. Bueno, gracias a todos los chicos, a Gloria Sarmiento que estuvo en los controles, a Bárbara Diogo, a María Suárez Araujo, a Celso Miño. Hay unas entradas que nos dio Carpo para ir a la Feria del Libro, ¿eh? Así que nómbranlo al Cholo Gómez Castañón en mesa de entrada y se llevan pares de entradas para ir a la feria.
Bueno, nos vamos, hasta mañana. Corazones, buena vida, Occidente, sepan disculpar.